Muy buenas noches. La costa gallega se ha teñido de luto, se ha contaminado. El impacto medioambiental provocado por el petrolero Prestige es difícil de evaluar en su totalidad, mientras que la limpieza de las zonas afectadas, necesaria para que ese impacto sea menor, es complicada porque las condiciones del mar no son las mejores. Desde la perspectiva económica, el Gobierno ya ha establecido un plan de ayudas a las empresas y a los trabajadores. Ayudas económicas a fondo perdido que pueden ser prorrogables y que suponen, entre otras cosas, establecer una línea de créditos blandos, bonificaciones en materia fiscal, seguridad social, entre otras. Además, se negocia también por parte del Gobierno con el Fondo Internacional de Catástrofes Ecológicas el establecimiento de compensaciones a los afectados. Desde Bruselas, la Comisión Europea pide que se endurezcan las normas sobre seguridad marítima. Acerca de este desastre ecológico, hoy hablaremos con María José Vázquez, que es profesora de Economía del Medio Ambiente en la Universidad de Vigo. María José Vázquez es además especialista en valoración de impactos ambientales. Buenas noches, María José.
Buenas noches.
María José, evaluemos los daños económicos y el impacto ambiental. En cuanto al impacto económico, son muchas las familias que viven en Galicia directa e indirectamente del mar. Pero quizá ese impacto sea más fácil de evaluar. Hablaremos también entonces del impacto medioambiental, que yo no sé hasta qué punto se puede evaluar y cuándo.
Bueno, está claro que todavía no podemos evaluar el impacto ambiental. Ni siquiera podemos evaluar el impacto económico, pues como sabéis, supongo que habrá salido en la prensa que habéis podido leer estos días, pues todavía sigue saliendo combustible, sigue saliendo fuel del barco que está hundido. Entonces, en realidad, pues bueno, podemos hablar de tipos de impactos, pero no podemos aún evaluar la magnitud de esos impactos, ¿no? Yo te puedo decir que, bueno, que realmente a nivel de impactos económicos, en Galicia es un golpe muy fuerte, puesto que muchísimas personas viven directa o indirectamente del mar. Vosotros sabéis que Galicia es un pueblo muy pesquero, ¿no? Entonces, pues os comento simplemente de la pesca extractiva. En este momento, pues se calcula que solamente en esa provincia, en la provincia de Coruña, que es la provincia afectada, pues viven en torno a 18.000 personas directamente de la pesca, 9.000 del marisqueo y 13.000 de la acuicultura. Estamos hablando de cifras muy importantes. Y las estimaciones que yo he leído estos días entre los especialistas en la materia de impactos económicos directos es que aproximadamente 120.000 personas se verán afectadas, con lo cual, pues bueno, las cifras son bastante importantes, ¿no?
El Gobierno, como hemos dicho, bueno, tiene un plan de ayudas pues para minimizar el impacto económico, pero ¿se puede garantizar el pago de ayudas a los afectados por parte de armadores? Es decir, ¿debemos profundizar en el debate de la responsabilidad medioambiental y por qué vías se puede ajustar este debate? Quizá deberíamos hablar un poco, si te parece, valorar las ayudas económicas y luego entrar en este segundo debate.
Sí, bueno, en principio tú ya has presentado, yo creo que bastante correctamente, el tipo de ayudas, ¿no? No tiene sentido que empecemos a decir cifras y estas cuestiones, ¿no? Básicamente son pues ayudas en forma de créditos y después ayudas en exenciones de cuotas a la seguridad social y de descuentos en IRPF, IAE e IVA, ¿no? Fundamentalmente, muy resumidamente, esas son las ayudas, ¿no? ¿Cuál es la valoración de las mismas? Bueno, son positivas, evidentemente, porque está claro que hay que intervenir de alguna forma para que el sector se vea lo menos perjudicado posible, ¿no? De todas formas, realmente hay más afectados, ¿no? Es la primera crítica que podríamos hacer a las ayudas, es que hay muchos más afectados que las personas que directamente viven de la pesca, del marisqueo o de la acuicultura. Estoy pensando, por ejemplo, en la hostelería, el turismo, la gente que se dedica a comercializar, los rederos, muchísima gente que realmente viven indirectamente del mar y que no están contemplados en estas ayudas, con lo cual, bueno, yo creo que como primer grupo de medidas es importante, pero realmente debería ampliarse a más sectores afectados, ¿no? Después yo creo que, hablando de responsabilidad, a mí me preocupa especialmente, porque es mi terreno, ¿no? Me preocupa especialmente el hecho de que se introduzcan medidas disuasorias para que esto no vuelva a ocurrir más, ¿no? Y una medida disuasoria, la mejor medida disuasoria, es realmente exigir la responsabilidad de los armadores directamente. Es decir, se está hablando mucho del fondo de compensación, se está hablando mucho de ayudas europeas, de ayudas estatales o ayudas de la comunidad autónoma gallega, pero en realidad la única forma de conseguir que esto no vuelva a ocurrir, como te comentaré después, ¿no? Pues es conseguir que el castigo, es decir, que la empresa pague por los daños causados, pero no solo por los daños directamente comerciales, sino por otro tipo de daños, como son pues los daños al patrimonio natural, como saben toda la gente que se dedica a la economía, pues el deterioro de la imagen turística, de la imagen de marca de los productos relacionados con el mar de Galicia, es decir, todos estos valores que en realidad en esas indemnizaciones al sector pesquero, marisquero o acuícola no se están contemplando. Entonces yo creo que la mejor forma es valorar estas cuestiones, que es lo que nosotros hacemos en economía ambiental, y exigir mediante los procesos pertinentes que las empresas armadoras se hagan cargo de estos daños.
Nos ha explicado muy bien, nos ha abierto el panorama económico en que se puede encontrar Galicia, pero para que estas cosas no ocurran, como dice usted, ¿cree que un hecho como este puede arrancar de los países de la Unión Europea una normativa que pueda garantizar el control de tráfico de buques, la seguridad marítima, e incluso que también puede llevar a una normativa internacional? De hecho, España y Francia ya han llegado a un acuerdo esta semana. ¿Usted cree que esto se puede lograr?
No, es que yo creo que es inevitable, es decir, está ocurriendo, ¿no?
Y pero había un acuerdo muy descafeinado, al parecer,
sí,
en el que no se, se valoraba que las inversiones por parte de los armadores no fueran excesivas y quizá lo que se ha creado ahora es un daño demasiado grande.
Sin embargo, no perdamos de vista que se trata de un encuentro bilateral. Entonces, realmente estas no son las medidas que finalmente la Unión Europea va a aplicar desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que va a haber un debate entre todos los países, sobre todo los países ribereños, ¿no? Sobre lo que está pasando, y yo creo que se está perdiendo mucho. Y realmente yo creo que sí, confío en que se van a llegar a medidas más fuertes, ¿no? De hecho, pues están barajando medidas como, pues eso, alejar corredores marítimos, sobre todo medios preventivos, ¿no? Que haya más medios para, en caso de accidente, poder reaccionar con rapidez y celeridad, ¿no? Planes de emergencia, y sobre todo se discute mucho el tema del doble casco, que yo creo que realmente no es, es una medida, pero no es la medida, ¿no? Que yo creo que hay muchísimas medidas que se pueden aplicar, sobre todo económicas, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Que son mucho más disuasorias, ¿no? Estos son simplemente que en caso de accidente haya menos daño o se pueda evitar en cierta medida que determinados accidentes causen algún daño, ¿no? Pero realmente las medidas importantes son las económicas, ¿no? Y la colaboración internacional es imprescindible. Te lo cuento porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos ha sido el primer país del mundo, a consecuencia del Exxon Valdez, del que tanto se está hablando últimamente, ha sido el primer país que introduce medidas realmente muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no existe límite a la responsabilidad en caso de accidente por parte del armador, que esto aquí ni siquiera se está hablando, ¿no? Y yo creo que sí que se va a discutir en el futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos, porque sigo insistiendo en el tema de la responsabilidad, todo armador que use sus aguas para navegar debe tener una garantía o un depósito de 1.000 millones de euros, que estamos hablando de cifras muy grandes, ¿no? Y nombrar además a un representante de su territorio para que, en caso de accidente, se le puedan exigir responsabilidades civiles. Estas son las medidas que yo creo que es importante aplicar. Pues en Estados Unidos, desde que ocurrió el derrame del Exxon, no han vuelto a tener otro accidente de barcos que transportan petróleo, ¿no? Eso es importante. Después, una cuestión, porque estamos pensando mucho en el tema de la Unión Europea, que la Unión Europea debe intervenir, ¿no? Yo lanzaría una reflexión, ¿no? Que es que realmente no estaremos trasladando este tipo de cuestiones de países que están legislando, que están introduciendo legislaciones muy duras, a otros países que tienen legislación más laxa, ¿no? En Estados Unidos realmente pasó, a raíz de esta legislación, muchos más barcos navegaron en el corredor atlántico bordeando Europa, ¿sí? Con lo cual yo me pregunto si realmente ahora lo que puede estar haciendo, lo que vamos a ocasionar, a lo mejor probablemente, es que traslademos ese problema a otro tipo de países, ¿no? Estoy pensando, pues, norte de África, otro tipo de países, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor la negociación tiene que sobrepasar incluso la Unión Europea y a lo mejor hablar de Naciones Unidas, ¿no?
Muy bien. María José, ¿qué métodos existen o qué experiencias en las que ya se hayan valorado pérdidas ambientales, no comerciales, ambientales? Uh-huh. ¿Y cómo se valoran estas pérdidas? ¿Qué magnitud se utiliza para hacerlo?
Ah, muy bien. Realmente ya existen bastantes casos, no solamente relacionados con desastres petroleros, sino con otro tipo de cuestiones en las que se están aplicando métodos de valoración. A eso nos dedicamos, ¿no? A intentar valorar aquellos tipos de daños que realmente no tienen un equivalente de mercado, ¿no? Que no son bienes comercializables. Pues sabemos directamente pues cuánto perdemos porque sabemos cuánto se deja de capturar en pesca, ¿no? Cuánto dejamos de vender en los mercados en pesca o en marisqueo. Pero realmente lo que es interesante desde el punto de vista económico es incorporar otro tipo de daños que realmente existen, ¿no? Como son, pues por ejemplo, los usos recreativos. Ahí estamos hablando de parques naturales, los múltiples usos que tienen, por ejemplo, las rías gallegas a nivel de visitas para disfrutar de su paisaje, natación, submarinismo. O sea, se realizan cantidad de actividades que no van a poder realizarse en el futuro, o no por lo menos en un futuro cercano. que realmente el disfrute de las vías se va a ver muy perjudicado y que realmente eso tiene que incorporarse, no solamente lo que es la pesca y el sector extractivo, ¿no? Y después también tenemos lo que los economistas llamamos los cambios en el bienestar de la población, que es que a lo mejor no estamos disfrutando directamente de las rías, pero las rías y en este caso el litoral gallego pues son un patrimonio natural de todos, ¿no? Y es ese patrimonio, es decir, es tu riqueza la que está siendo dañada. Eres menos rico porque ese patrimonio natural se haya dañado, ¿no? Y existen experiencias. Y en el caso de Exxon Valdez, que te nombraba antes, pues realmente se realizó un estudio para valorar este tipo de pérdidas de valores no comercializables. Y se alcanzaron cifras pues en torno a los 1.000 millones de euros. 1.000 millones de dólares, que en este caso son equivalentes, ¿no?
En efecto. María José, fuera de micro usted me ha comentado la gran satisfacción y sorpresa que se ha llevado al atender a tanta gente que quería colaborar. No sé si quiere hacer una reflexión rápida porque nuestro tiempo se ha acabado. A lo mejor le apetece hacerla.
Bueno, simplemente pues eso, que desde mi punto de vista, si algo hay positivo, por decirlo de alguna forma, entre comillas, ¿no?, de este gran desastre, es para mí la reacción que ha tenido todo el mundo a la hora de intentar ayudar, ¿no? Muchas veces, pues eso, nuestros conocimientos y la posibilidad que tenemos de ayudar es muy pequeña, ¿no? Pero el mero hecho de que la gente esté llamando y esté ofreciendo su ayuda personalmente, para mí realmente es impresionante, ¿no? Y quería simplemente reflexionar sobre este tema y dar las gracias a la gente que está intentando colaborar, porque es loable, ¿no?
Pues las gracias se las damos a usted por habernos cedido su tiempo y espero que cuando nos volvamos a poner en contacto, no sea para valorar un desastre de tales magnitudes, sino quizá para hablar de cómo se ha ido recuperando ese medio ambiente en Galicia. Sería interesante, además, que siguiéramos en contacto con esta cuestión. Muy buenas noches, María José Vázquez.
Buenas noches, sí, gracias.
Y muy buenas noches a todos nuestros alumnos. Les despido hasta el próximo sábado.